Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en CNN. Bueno, pues estamos siguiendo paso a paso lo que está ocurriendo en Chile. Hemos seguido de cerca e informado en esta cadena pues los pormenores precisamente de lo que ha sido el plebiscito, este plebiscito donde ha ganado el rechazo al texto de una nueva constitución. Y bueno, hablaremos de ello en este programa. Estaremos con dos colegas periodistas de primer nivel que son Mónica González Mujica, que es periodista y parte del Consejo Rector de la Fundación García Márquez, y está Patricio Fernández Chadwick, que es escritor y periodista, y por cierto también parte del Constituyente, así que con los dos hablaremos, Mónica, Patricio, en un momento más. Bienvenidos al programa y gracias por estar aquí. Estamos con Christopher Ulloa, nuestro colega desde allá, con los detalles de lo que ha ocurrido en este plebiscito 2022 en Chile.
Más de 13 millones de personas llegaron hasta las urnas para establecer su derecho a sufragio y darle la victoria contundente y aplastante a la opción del rechazo. Más de 7.800.000 personas se decidieron por esta opción de rechazar esta propuesta de nueva constitución elaborada por la convención y que buscaba avanzar en materia de derechos sociales, derechos de la naturaleza, del agua, reconocer pueblos originarios, disidencias sexuales, entre varias otras. Sin embargo, el texto no logró convencer a la mayoría de los chilenos y chilenas y finalmente se impuso esta opción. Hubo festejos en distintos puntos de Santiago, pero también caras tristes y largas por parte de la gente que había votado por la opción apruebo y que no lograba entender ni caer en cuenta por qué finalmente se estaba dando este resultado. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también se refirió en cadena nacional a esta situación. Dijo que tomaba los resultados con humildad y que había que reconocer la voz del pueblo de Chile y lo que había mandatado finalmente con esta elección. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
Hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Nos ha entregado dos mensajes. El primero es que quiere y valora a su democracia, que confía en ella para superar las diferencias y avanzar. El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la convención le presentó a Chile y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país.
En distintos puntos de Santiago, la gente que votó por el rechazo se tomó a las calles, festejaron y también lo hicieron parte de la gente del apruebo, quien llegó incluso hasta la Plaza Italia, en el centro de Santiago, sin embargo, con caras tristes, sin entender todavía mucho de lo que pasaba. Conversamos con ellos también y estas fueron sus impresiones.
Horrible, la gente salió a la calle pidiendo nueva constitución y ahora votan todo lo contrario.
Teníamos la oportunidad, la visibilidad mundial para hacer algo histórico y decidimos no hacerlo, nos farreamos una gran oportunidad para realmente avanzar en cuestiones esenciales para nuestra sociedad.
Mal, me parece, porque no valió la pena todas las marchas, todos los esfuerzos que hicimos de salir a la calle y la gente revocó el voto por miedo, por mala información y por la prensa que habló mal, que la gente tenía miedo, que todo era falso, pero si no había cambio ahora no va a haber cambio nunca.
Para este martes, el Ejecutivo tiene planificado reunirse con los presidentes de los distintos partidos políticos para ver la posibilidad de avanzar en un nuevo proceso constituyente, volver a elegir una convención y que se redacte una nueva propuesta que sea sometida a un plebiscito. Gabriel Boric ya lo había dicho, si ganaba el rechazo se iba a impulsar una reforma constitucional, pero va a necesitar del apoyo de los parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, para poder avanzar en esta materia. De momento, lo que queda establecido es que se mantiene la actual constitución creada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet y habrá que ver si es con estas negociaciones del Ejecutivo se va a poder avanzar en un nuevo plebiscito que logre darle a Chile una nueva constitución. Para CNN, Christopher Ulloa, Santiago de Chile.
Bueno, pues ya presenté a Mónica y a Patricio, a los dos, gracias por estar aquí en el programa. Bienvenida, Mónica.
¿Cómo estás, Carmen? Qué gusto estar contigo y con Patricio.
Igualmente. Gracias, Patricio. ¿Cómo estás?
Muy bien, Carmen, un gran gusto. Mónica, qué placer verte también.
A los dos, muchísimas gracias que están aquí. Le pregunto a Mónica, esta gran periodista, si lo puede definir en dónde está parado en este momento el país. ¿Qué lectura se le da horas después de este rechazo que fue pues bastante contundente al texto de esta nueva constitución?
Todavía estoy tratando de saber dónde estoy parada yo, porque estoy choqueada. No me esperaba para nada un resultado como el que tuvimos, 13 millones de votos, una participación inédita, histórica, jamás tenida, y un 62% por el rechazo y un 38% por el apruebo. Y no me lo esperaba así, iba a ser estrecho, pero no así. Yo creo que el tema en el que estamos hoy día, evidentemente esto empezó el 18 de octubre de hace casi tres años, ¿no es cierto?, del 2019, con un estallido que se conoció en todas partes, porque es un estallido en un país que había hasta ese momento sido como el modelo. El presidente Piñera decía en ese momento, somos una isla. Bueno, pero la isla no, la isla tenía mayor desigualdad que otros países del continente, abusos, discriminación y mucha violencia. Y dijo basta. Y ahí se inició este proceso que culminó ahora y se rechaza. Entonces, ¿es que cambiaron las condiciones? No. No. No, no ha habido cambio en la desigualdad, ha habido cambios en la violencia. Y yo creo que allí hay un tema que hay que abordar. Yo creo que, ¿dónde estamos? En un panorama en que lo clave para mí es que es de ese 62% del rechazo, tú no puedes decir cuál porcentaje corresponde a una derecha, a un grupo muy pequeño que quiere mantener, muy pequeño, la constitución de Pinochet del 80, y a sectores que simplemente son de centro-izquierda, independientes, porque aquí se terminó con la lógica de derecha-izquierda, que dicen, ese texto no me gustó, algunos porque la leyeron, otros porque se quedaron con la forma y no con el fondo de la constitución, que tuvo episodio complejo, y esos sectores sí quieren profundamente tener una nueva constitución porque quieren terminar con este modelo que no garantiza que el agua sea un bien público, que no garantiza que no intervengamos los glaciares, que son la reserva de la humanidad del agua, etcétera. Pensiones, un sistema que garantice seguridad social, que no tenemos los chilenos. Aquí hay un desmenuce profundo, porque de otra manera, si nosotros no entendemos qué es lo que quedó, qué es lo que hay que rescatar y cómo se sigue para avanzar en este proceso, quiénes del 62% están, que es para mí, habiendo hecho un desmenuce esta mañana, es evidente que hay una gran mayoría que quiere avanzar. Lo que viene ahora es clave. Lo único que yo sí tengo claro, dos cosas. La paridad, los derechos de las mujeres llegaron para quedarse. Nadie los puede retirar, porque eso sí que sería inaceptable para todos. Y lo segundo que tengo claro es que desgraciadamente la autocrítica y la soberbia nos provocaron una derrota en esta nueva constitución que era un paso inicial para avanzar en cambios que hemos esperado largos, largos años. Sin más lejos, desde el 11 de septiembre del 73.
Y bueno, Patricio, votaron porque los chilenos y las chilenas quieren una nueva constitución. Votaron por los constituyentes que discutieron y redactaron esta nueva constitución y los chilenos y chilenas dijeron, no, no queremos este texto. ¿No estaríamos interpretando que los chilenos y chilenas están diciendo no queremos una nueva constitución, sino no queremos esta nueva constitución? Así se entiende, ¿no?
Yo creo que sí. Ahora esto, Carmen, esto nos tomará tiempo entender bien de qué se trata. Tiene múltiples ingredientes. Yo diría que este proceso, esta etapa del proceso efectivamente arranca el 2019 con el estallido social, pero tiene etapas previas. El 2015, Michelle Bachelet llamó a un proceso de diálogos constituyentes. Me tocó participar en el Consejo Ciudadano Observadores, donde los chilenos se reunían en sus casas, más de 200.000 chilenos se reunieron a discutir cuál era el nuevo acuerdo que querían. A mí me gusta poner este tema en un contexto ligeramente mayor. Aquí hay dos cosas que conviven. Uno es un periodo de la política chilena que termina, que le podríamos llamar el periodo concertacionista, pero también esta discusión se da en un momento de gigantescas transformaciones a nivel global. Los temas principales que se trataron en la convención son temas que efectivamente en cualquier país de Occidente hoy día se tratarían. El tema de la paridad, el tema de la crisis ecológica, el tema de las diversidades culturales y el reconocimiento a los pueblos originarios, que acá dio paso a una propuesta de plurinacionalidad, la desconcentración del poder territorial y generar espacios de democracia directa, y lo que es el corazón de la transformación que aquí se estaba planteando, la constitución de un Estado social de derecho en lugar de un Estado subsidiario donde el Estado solo hace aquello que los privados no tienen interés. Pero ¿cómo explicarse a lo que hemos llegado? Yo creo que primero hay que recorrer lo que ha pasado acá. Estamos en unos tiempos muy móviles. Así como en la elección de la convención, la derecha tuvo una representación de 20 y poco%. Los partidos de la concertación, la Democracia Cristiana tuvo un representante, el partido, digamos, más grande de la historia chilena del siglo XX. El PPD, otro importante, tuvo dos. En fin, fue una gran cantidad de independientes los que llegó. Los que llegaron en la temperatura del estallido social. Fuimos elegidos al fragor de eso. Y por lo tanto, lo que llegaba era una tensión fuerte. Llegaban más que partidos, llegaban causas, y llegaban causas muy molestas. Y efectivamente la convención fue un espacio de convivencia dura, difícil, donde hubo quienes, un porcentaje, no quería ni la sal ni el agua con la derecha. No se le dio la posibilidad de participar en este diálogo cuando una mitad de ella estaba dispuesta. Pero era tanta la rabia, el momento era tal, de tal intensidad, que eso fue muy difícil de dar. Habían personajes extravagantes, hubo posturas y propuestas, digamos, excéntricas, para decirle de alguna manera, que se extraviaban del sentido común. Y de algún modo la convención se fue alejando de la ciudadanía. Y creo que ahí hay que hacer una revisión y una autocrítica profunda, porque eso pasó. Y los partidos que pudieron haber conducido de alguna manera esto, por ejemplo, el del presidente, la coalición del presidente, no lo hizo, y el colectivo socialista en el que yo estaba se tardó, después tuvo una postura mucho más activa, y se fue alejando la simpatía de la gente de esta convención, lo que después permitió que muchas lecturas que se hicieron de del proyecto constitucional, abonados por este espacio de desconfianza que había sido la convención, fueran creíbles. Y ahí efectivamente entraron muchas fake news, lecturas aterradoras de procesos o de establecimiento de normas que podían imaginarse uno con un desarrollo mucho más sensato. Y de alguna manera esta convención entonces termina no representando, o bien despertando temores de muy distintos tipos en muy distintos grupos que lo fueron alejando. ¿Qué es lo que viene? Mire, yo agregaría a la lista que dijo Mónica de votaciones sorprendentes las de, por ejemplo, los presos de las cárceles, que por primera vez pudieron votar. Esta constitución era cuidadosa y garantista respecto de ellos, y en 7 de 8, en 8 de 9, ganó el rechazo. Cuando nunca antes había habido esta tensión por ellos, pero al mismo tiempo cada uno podía encontrar una razón para enemistarse o distanciarse. ¿Qué viene? La derecha se ha comprometido, o importantes sectores de ella, a que está disponible para continuar este proceso, y que ya da por muerta la Constitución del 80, porque un 80% de los chilenos la despachó en el plebiscito anterior del año 2020. Uh-huh. ¿Cómo va a suceder eso? No lo sabemos. ¿Está esto firmado? No está. El presidente Boric propuso llamar a una nueva convención. Algunos han dicho que bueno, no se sabe cómo sería esa convención. O sea, estamos en el primer día de un nuevo capítulo que no sabemos cómo continuará.
Totalmente. Déjenme, Mónica, Patricio, hacer una pausa y regresamos. Y bueno, sí, ciertamente está difícil tener respuestas a horas después de este plebiscito. Y bueno, déjenme ir a una pausa. Les dejo un asunto. En este caliente, intenso, histórico domingo de plebiscito en Chile, pues un balde de agua helada se lanzó a la cara de quienes estaban viviendo el proceso, que éramos millones de personas en este continente, con ese tuit del presidente colombiano. Revivió Pinochet. Esa fue la frase que lanzó el presidente colombiano cuando tuvo ya la información, por cierto, de CNN, de que el rechazo había ganado. Revivió Pinochet. Bueno, pues puf, 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 revivió Pinochet, Mónica. Vaya frase de Petro, ¿qué dices?
Sí, sobre todo una semana antes de que sea 11 de septiembre, ¿no? Cuando nos apretamos a conmemorar el 50 aniversario de un golpe que nos marcó a nosotros y al continente. Pero yo creo que lo único que tiene razón el presidente Petro es que al rechazar el proyecto del nuevo texto de constitución, quedó vigente la constitución que creó Pinochet con este modelo de Estado subsidiario que nos ha traído tantos cinturones de castidad para poder avanzar en destrabar esta desigualdad que nos corroe. Desgraciadamente, Carmen, en momentos en que la democracia cruje en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, ni que hablar, ¿no? En Nicaragua, en El Salvador, en México, en que el derecho a la vida está en peligro, en Chile también, hay políticos que se permiten y que se ven dominados por esta cultura del espectáculo en la política. Y eso fue lo que decía Patricio, que distanció a la ciudadanía. Se enclaustraron en un proyecto que tenía un carácter histórico, porque efectivamente era dejar atrás el legado de Pinochet a casi 50 años de un golpe que nos marcó la vida y nos dividió. Y yo creo que lo que viene, no lo sabemos, pero sí está en juego la forma de liderar con política dura esta vez, con el arte de hacer política de los acuerdos cuando estás en un momento histórico de encrucijadas, como lo hizo Colombia en octubre del 2016, cuando contra todos los pronósticos rechazaron el acuerdo de paz. Yo creo que nosotros en este momento, este es un acuerdo por la vida, es el derecho a la vida el que esta constitución garantiza. Y allá vamos, ¿no? Allá vamos. Aquí empieza un capítulo que habrá que escribirlo esta vez, sin política de espectáculo, espero, y que los que quieran espectáculo se queden en sus casas.
Bueno, pues entramos en la parte final, se nos acaba el tiempo, Patricio, pero cerremos con esto, invocar a Pinochet. ¿Qué dices?
Mira, yo si fuera colombiano habría votado por el presidente Petro. Lo digo para a continuación decir que creo que su declaración es atolondrada y gruesa. El gran debate de Chile hoy día es por el Chile del mañana. Aquí han pasado generaciones desde Pinochet hasta esto. La mismísima constitución del 80 ha tenido muchísimas transformaciones y reformas y ya no es exactamente no es la misma, pero sí sigue siendo la constitución de un tiempo que los chilenos queremos superar. Algo aquí está faltando para terminar de ecualizar ese tono que los chilenos estamos buscando para nuestro acuerdo futuro. Y ese acuerdo futuro tengo la impresión que no tiene a Pinochet en la cabeza, salvo para quienes lo sufrieron muy directamente y quienes nos acordamos cada tanto, que es una pesadilla, pero más bien tiene los grandes temas de adelante, del presente y de un diseño de un proyecto de porvenir. No vuelve Pinochet. Un grupo muy pequeño de derechistas deben haber gritado su nombre el día de ayer. Un grupo de derecha, que espero que sea lo más pequeño posible, hará los mayores esfuerzos para conservar la herencia de esa constitución conservadora, pero no creo que sea el tema de las mayorías en Chile.
Pues si me lo permiten, seguiremos hablando. Por supuesto que este es un punto de quiebre. Veremos qué sigue para Chile. Y por lo pronto, Mónica, gracias por estar aquí y compartir tus reflexiones al día después del plebiscito.
Gracias a ti, Carmen.
Un fuerte abrazo, Mónica González y Patricio Fernández. Gracias, Patricio, por estar aquí y hasta la próxima.
Un gusto, Carmen, cuando quieras.
Gracias, como siempre, a los dos. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarle. Hasta la próxima. Buenas noches.